Primera de Timoteo capítulo 5, vamos a ver la primera parte de este capítulo. Voy a comenzar con la lectura, después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice el verso 1 de Primera de Timoteo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, como hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar aquí, gracias por ser bueno y darnos vida un día más, Señor, y un día en el que nos podemos reunir como iglesia, Señor. Somos tu cuerpo y venimos a adorarte. Y ahora lo queremos hacer a través de la Escritura, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner atención, a estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar a través de estos versículos, Señor. Lo que tú quieres hablarnos, ayúdanos a entenderlo y no solo entenderlo, a recibirlo, Señor. Por eso te pedimos que nos des corazones humildes, mansos, sencillos delante de ti, Señor. Te pedimos que seas tú y tu Santo Espíritu, Señor, dirigiéndonos en ese tiempo. Que seas tú, Señor, hablándonos para que seas tú, Señor, transformándonos. Por favor, Padre, te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entramos en esta sección donde pues Pablo ya le está mostrando a Timoteo la manera en que tiene que actuar, ¿no? Cómo tiene que comportarse en sus relaciones en la iglesia, ¿no? Y él ya dijo, o sea, tienes que ser ejemplo de los creyentes, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Tú tienes que ser ejemplo en esas cosas, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y ahora le va a empezar a poner de una forma en práctica la manera en que él tiene que ser ejemplo en conducta, en amor, en palabra, en pureza, ¿no? En espíritu, como llamamos, en fe. Y empieza a hablar de esto, ¿no? Comienza diciendo el verso 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas, verso 2 dice como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Aquí hay una instrucción, la palabra que se traduce por reprender, ¿no? Cuando dice no reprendas al anciano, sino exhórtale. La palabra reprender significa, la única vez que aparece aquí, que aparece en el Nuevo Testamento es aquí. Y es la palabra que significa castigar o golpear, ¿no? Entonces prácticamente está diciendo, hey, no los golpees, no los castigues, no seas severo con ellos, ¿no? Mientras que la palabra exhortación, esta palabra paracaleo, ¿no? Que significa animar. Es muy interesante, ya hemos hablado acerca de esta palabra paracaleo, se usa mucho, y lo usa mucho el apóstol Pablo, esa palabra que muchas veces se traduce como exhortar, una exhortación, pero también se traduce como un ánimo, como un consuelo también se llega a traducir, ¿no? Esa palabra paracaleo. ¿Por qué? Esta palabra paracaleo simplemente, literalmente significa esto, ¿no? Es alguien que está a tu lado, alguien, un llamado, alguien llamado a tu lado, ¿no? Y es eso, veámoslo de esta manera, es alguien que está ahí para apoyarte y ayudarte. ¿A qué? La exhortación o esta palabra tiene ese sentido. Es animar, o sea, lo que busca esto es animar a alguien a llevar a cabo lo que tiene que cumplir, lo que debe estar cumpliendo, ¿no? En otras palabras, es alentar a alguien a hacer lo que debe estar haciendo pero que no ha hecho, ¿no? Prácticamente eso es esta palabra, exhortarles a hacer obviamente lo que tienen que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, no vas a regañar, Timoteo, no vas a llegar a reprender, a golpear, castigar, tienes que llegar a animar a esas personas, ¿no? Y comienza hablando de los ancianos, ¿no? Dice, no reprendas al anciano. Esta palabra anciano se usa mucho en Timoteo. Más adelante, la siguiente semana lo vamos a ver, pero de distinta manera. Aquí la palabra anciano, que es presbútero, ¿no? Donde viene la palabra presbiterio, habla de los ancianos. Aquí está hablando de una persona de una edad ya avanzada, de una persona ya anciana, de tercera edad, en su vejez. Okay, más adelante, la siguiente semana, vamos a hablar de los ancianos, pero ya hablando de los líderes de la iglesia, porque se usa en los mismos términos, pero se usa de diferente manera, ¿no? Aquí está hablando de las personas ya de una edad madura. Dice, con ellos, con los hombres ancianos, dice, no seas duro, no los castigues, no los golpees, porque muchas veces puedes empezar a querer animar a alguien, ¿no? Y terminas golpeándolo con la palabra, le das de bibliazo, ¿no? Decimos eso, ¿no? Dice, no hagas eso. No lo reprendas, sino exhórtales, anímales. Entonces, Timoteo, como un joven, como lo vimos la semana pasada, con una autoridad, debía de considerar seriamente esto. La autoridad que Dios da al hombre no es un permiso para tratar mal a los demás, sino una oportunidad de animar a otros a caminar con Dios en obediencia. Eso es lo que vemos aquí. Y esa es la instrucción, no reprendas, sino exhorta. Y esa instrucción es para todos los que menciono aquí, ancianos, jóvenes, ancianas y jovencitas. No los reprendas, exhórtales. Entonces la instrucción de Pablo es esta, no reprendas sino exhorta, ¿no? Y la manera de hacerlo es esta, ve a cada persona como un miembro de tu familia. Prácticamente es lo que le está diciendo. No los veas como gente desconocida, velos como un miembro de tu familia, obviamente carnal, ¿no? En la sangre, está diciendo eso. ¿No? Porque realmente son tu familia espiritual. Entonces aprendamos a vernos como una familia, lo que está diciendo. Y en la práctica, el día de hoy, esta instrucción pues debería tener el mismo valor como cuando lo escribió Pablo. El problema es que el respeto a la familia, incluyendo padres, es algo que se ha ido perdiendo. Es triste ver en nuestra sociedad donde los hijos ya no respetan a los padres, ¿verdad? Los padres ya no enseñan ese respeto a los hijos. Y qué importante es recordar esta instrucción que la palabra nos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Respétalos. En otro momento lo hemos hablado y lo he enseñado. Es tan importante y es lo primero que Dios le pide a un joven, a un niño. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Ni siquiera es creer en Dios, ¿verdad? Sé salvo. Es honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita es entender que hay una autoridad. Y esa autoridad es su padre y su madre. Más adelante va a entender que hay una autoridad en el universo que es Dios. Pero si no está entendiendo lo que es una autoridad empezando por padre y madre, nunca va a entender que hay una autoridad en el universo que es Dios. No va a entender, nunca va a entender lo que es una autoridad en su trabajo, en su escuela. Ese niño, esa niña va a tener muchos problemas porque no ha aprendido a respetar. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad. Jóvenes, ya jóvenes, adultos, que han crecido sin entender lo que es el respeto a sus padres y no respetan autoridad, no respetan a gente madura, no respetan a nadie. Qué triste, ¿no? Eso estamos llegando. Pero aquí, como creyentes, debemos de valorar nuestras relaciones, tanto familiares como dentro de la iglesia, respetándonos, viéndonos con todo respeto, lo que dice aquí. Estos versículos nos enseñan lo importante que es el respeto, entonces, de nuestras relaciones personales. ¿Okay? Timoteo debe entender, sí, Timoteo, te acabo de decir que tú eres una autoridad dentro de la iglesia, ¿verdad? Tú recibiste un don, ¿recuerdas? Ocúpalo, úsalo, enseña, ¿verdad? Pero ten cuidado la manera en que lo haces. Tienes que entender que lo que te decía, el don que te ha sido dado, el llamado que Dios te dio, la autoridad que Dios te dio, no es para ir y golpear a la gente, ¿verdad? Maltratarla, es para animarle. ¿Ok? Eso es lo que le está mostrando aquí. Claro, esto está escrito para el pastor, para líderes de la iglesia, pero esto es un buen principio para todos nosotros, ¿verdad? Padres, madres, ¿cómo tratas a tus hijos? Jefes, ¿cómo tratas a tus empleados? Creo que eso es bueno aprenderlo. Dios no nos llama a estar golpeando a la gente, tratar mal a la gente, nos llama a animarlas. ¿Okay? Entonces, Pablo le pide a Timoteo que vea a los hombres mayores como vería a su propio padre, prácticamente lo que le está diciendo. Con ese mismo respeto y con esa misma admiración, ve a ellos de esta forma. Aún cuando tenga que corregir alguno, porque eso es lo que le ha estado diciendo, ¿verdad? La instrucción en el capítulo 1, verso 3 y verso 4 es esa. Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso, ¿no? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, etcétera, etcétera. Y esos algunos son ya hombres maduros, precisamente. Lo hemos estado viendo. Probablemente ancianos de la misma iglesia. Entonces, Timoteo tiene que venir y corregir a esas personas. Y Pablo le dice, sí, te estoy ordenando esto, pero ten cuidado cómo lo vas a hacer. Tienes que verlos aún con esa misma gracia, como si fuera tu propio padre. Luego dice, los más jóvenes como hermanos. La palabra hermanos es la misma que se usa al hablar de un hermano espiritual y un hermano carnal. No hay distinción, la Biblia se usa así, tanto espiritual como carnal. Pero por el contexto, Pablo se refiere a un hermano en la carne, obviamente. Lo mismo, Timoteo debía ver a los jóvenes como sus propios hermanos carnales, ¿no? Con igualdad y sin ningún tipo de rivalidad, ¿no? Porque de repente ves eso en la iglesia, ¿no? Sabes al otro, ¿no?, que está ahí y de repente ya hay cierta rivalidad, ¿no? O sea, dice, no, o sea, tienen que verse como realmente como hermanos en Cristo. Pues con ese mismo respeto, ¿ok? Verso 2, a las ancianas, obviamente está hablando de las mujeres ya avanzadas en edad, maduras, como a madres. O sea, lo mismo, no las reprendas, sino exhórtales como a madres. O sea, las mujeres mayores, él debía de verlas como su propia madre también. Con el mismo respeto, ¿no?, con el mismo amor, tenía que verlas de esa manera. Y creo que esto es importante, ¿no? Que la iglesia misma, ¿no?, y los jóvenes, aún dentro de la iglesia, puedan respetar esto. A las personas maduras en la fe, a las personas aún maduras en edad, ¿no?, poderlas respetar, aprender a respetarlas. La palabra de Dios habla de esto. Déjeme nada más citar Proverbios 16:31. Proverbios 16:31 dice, coronas de honra es la vejez. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Y tenemos que reconocer eso. Dios reconoce eso. Hombres y mujeres, ¿verdad?, que han obviamente han crecido en edad, ¿no?, y han llegado a una madurez. Y aún no son una madurez, a una edad ya avanzada. Y tenemos que reconocer eso, honrarles, ¿no? Corona, dice, de honra es la vejez. Muchas veces en el mundo la vejez es algo que es despreciable y se desprecia. Pero como creyentes debemos de valorar eso y reconocer a esas personas. Después menciona esto, a las jovencitas como hermanas, y dice con toda pureza. De la misma manera, Timoteo debía de tratar a las mujeres jóvenes como trataría a una hermana propia, una hermana de la carne. O sea, ¿cómo la tratarías? Así. Aunque en el contexto esto está dirigido a un pastor joven, como lo era Timoteo, esa instrucción es para todos. Es para todos nosotros, para cualquier hombre, joven, adulto, viejo, soltero, casado, ¿no?, o sea, es igual. E igualmente para cualquier mujer, joven, adulta, soltera, casada, el trato con el sexo opuesto debe de ser con toda pureza. Y tenemos que cuidar eso nosotros como iglesia. Con toda pureza en santidad. La palabra pureza es la misma que vimos la semana pasada en el versículo 12, capítulo 4, verso 12, cuando ese ejemplo termina diciendo de pureza. Es la misma palabra. Y se refiere a la limpieza, lo decía así, tanto de mente como de corazón y como de cuerpo. Nuestras intenciones, nuestro comportamiento y nuestro trato entre nosotros debe de ser así, con toda pureza. En la iglesia no hay lugar para el coqueteo o la provocación. No hay lugar para eso. ¿Se dan cuenta? No venimos a eso, a la iglesia. ¿Ok? Y ni siquiera vayas a otro lugar a eso. ¿Ok? Un hombre y una mujer de Dios no andan jugando de esta forma. Nuestras relaciones tienen que ser guiadas, como vemos aquí, con toda pureza. Y por algo dice toda, o sea, como te decía, mente, corazón, cuerpo, ¿no? Porque el coqueteo dices, bueno, yo no he tocado, no he hecho, no, pero en tu mente ya estás ahí, ¿verdad? Tenemos que cuidar esto, ¿ok? Vamos a avanzar. Verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahora pasa a otro tema, un tema importante en la iglesia, que son las viudas. Dice, honra a las viudas, dice que en verdad lo son. Una viuda era una mujer que había perdido a su marido, estamos hablando de eso. Pero seguramente también había perdido su sustento. Y más en ese tiempo y en esa cultura donde la mujer pues era mantenida por su esposo. No hay otra forma de ingreso a su vida que no fuera por su esposo. ¿No? La mujer se dedicaba completamente a su hogar. ¿No? Por lo menos así era en esa cultura y aún en la cultura romana así era. ¿No? Las mujeres se dedicaban a su casa. Recordemos que en ese tiempo, pues, aunque se había oportunidad, era poca la oportunidad de trabajo para una mujer. ¿Okay? No es como el día de hoy que cualquier mujer pues sale de casa y en cualquier lugar encuentra trabajo. No, era realmente un poco más difícil encontrar un trabajo, ¿no? Se le da más trabajo a los hombres. Entonces, pues eso perjudicaba más la situación de una mujer viuda. Porque realmente podían llegar a quedar totalmente desamparadas. Entonces Pablo dice, honra a las viudas, dice que en verdad lo son. En el momento en que el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿no? Y no tanto en ese momento, en la iglesia primitiva, y aún 30 años antes, más o menos, ya han pasado 30 años de que sucede esto, las viudas llegaron a ser una preocupación real dentro de la iglesia. Es más, el primer problema que enfrenta la iglesia primitiva es relacionado con las viudas. ¿Recuerdas en Hechos capítulo 6? Lo vimos hace unas semanas, Hechos 6, cuando escogen a los diáconos. Déjame recordarte solamente el versículo 1, Hechos 6, 1, comienza diciendo esto. En aquellos días, o sea, está iniciando la iglesia. Está iniciando la iglesia, o sea, no tiene mucho que el Señor Jesús murió en la cruz. Está iniciando la iglesia. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Desde un principio la iglesia tomó esta posición de ayuda hacia las viudas, ¿no? Y el primer problema empezó con las viudas porque unas eran desatendidas, otras las atendían, otras las dejaban, ¿no? Y vemos esta situación que enfrentó la iglesia desde un principio. Esto 30 años antes de que Pablo escribiera esta carta de 1 Timoteo, ya han pasado más o menos 30 años, ¿no? Entonces era algo que con lo que la iglesia estaba luchando, ¿no? El poder ayudar a estas mujeres, las personas que estaban en necesidad. Las viudas representaban uno de los grupos más vulnerables y necesitados dentro de la iglesia, algo que la iglesia no debía olvidar. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de ellas. Voy a darte algunos versículos donde la palabra de Dios nos enseña esto. Desde el Antiguo Testamento Dios le dijo esto a Israel, precisamente por la manera en que se iban a conducir. Deuteronomio 17, verso 18 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y está hablando de la grandeza de Dios, lo poderoso, lo temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Ese Dios grande, poderoso y temible, se compadece por aquellos que están en necesidad, por los huérfanos y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces el mismo Dios se compadece de ellos, cuanto más nosotros como iglesia, ¿verdad? Más adelante, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago escribe eso en su carta, capítulo 1, verso 27. Santiago 1, 27 dice, la religión, fíjate lo que dice, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿no? Y guardarse sin mancha del mundo. Entonces visita a los huérfanos, a las viudas, ve por ellos, ¿no? Atiéndelos. Entonces es algo que la iglesia empezó a hacer, y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, no descuides esto, tienes que ver por esto, ¿verdad? Tienes que honrar a las viudas, ¿no? La palabra honrar es la misma que se usa cuando se le pide precisamente a los hijos honrar a sus padres, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, como citaba, ¿no? Y la palabra tiene el sentido de fijar un precio, de establecer un valor. ¿De qué estoy hablando? Es reconocer, valora, ¿no?, lo que tus padres han hecho por ti. ¿Cómo? El día de hoy, honrándoles. Y ese reconocimiento se refleja en un apoyo, en una manutención, en este caso por parte de la iglesia hacia las viudas, apoyarlas. Pero era importante esto, reconocer a las viudas que en verdad lo eran. Había viudas que no entraban en este grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque algunas realmente no tenían esta necesidad. ¿Okay? Al parecer había ya en la iglesia un ministerio de ayuda a las viudas en la iglesia de Éfeso. Porque más adelante Pablo se menciona una lista de registro de las viudas que calificaban para ser apoyadas por la iglesia. Entonces Pablo dice, honra a las viudas, o sea, esto es importante, Timoteo, pero las que verdad son viudas. ¿Sí? Y creo que es algo importante porque creo que como iglesia hacemos mucho esto, ¿no? Ayudar a la gente, buscamos ayudar a aquellos que están necesitados, empezando por la misma iglesia, ¿verdad? Ayudar a aquellos que están desamparados, buscamos hacerlo, ¿no? Tratamos de hacerlo, tener ministerios así. Y de repente ha llegado gente pidiendo ayuda, ¿no? Es algo muy común en la iglesia, pero creo que tenemos que tratar esto con mucha sabiduría, ese tipo de cosas con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque también mucha gente quiere abusar, esa es la realidad. Yo lo he visto varias veces aquí en nuestra iglesia, y Dios nos llama a tener cuidado de eso. Las cosas que Dios nos da, tenemos que administrarlas con sabiduría, ¿verdad? Y es increíble, o sea, en verdad es increíble cuánta gente vive de eso. Nada más de buscar limosna y apoyo en la iglesia, ¿no? ¿Y por qué? Porque no quiere trabajar. No porque no pueda, porque no quiere, ¿verdad? O sea, gente holgazana, ociosa, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero ha sucedido y sucede. Y ya te encuentras gente que está en una iglesia y luego va a otra iglesia, y el siguiente domingo me toca tal iglesia, y así pasando de iglesia a iglesia con el mismo problema que tienen de hace 5 años que perdieron a su hijo, que pues se perdieron, que tienen que regresar a su pueblo, ¿no? Y ya pasaron 20 años y no regresa a su pueblo, ¿no? Y dices, oye, pues ¿qué está pasando? O sea, es gente que solamente está sacando un provecho, ¿verdad? Pero debemos recordar algo, lo principal que la iglesia debe de proveer a este mundo, ¿qué es? El evangelio, es lo espiritual. Me recuerda mucho la historia de los apóstoles, ¿no? Empezando también el libro de los Hechos, ¿no? Cuando Pedro, Juan llegan, van al templo a orar y en esta puerta de la hermosa encuentran a un hombre pidiendo limosna. ¿Y qué dice Pedro? Pues no tengo dinero, ¿verdad? Pero te doy lo que tengo. Espiritualmente, eso es lo que tenemos como iglesia. Y me ha pasado muchas veces cuando llega gente así necesitada, lo primero que hago es predicarles el evangelio. Lo primero que hago es ver si realmente están caminando con Dios y conocen al Señor. Y cuando empiezan a poner su cara de que no me interesa eso, pues discúlpame, no puedo hacer nada más por ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Tú dices, ay, qué fuerte, qué duro, a lo mejor no tiene nada que comer. Sí, pero o lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver cómo Pablo lo expresa de esta manera y nos muestra, a esas personas no las ayudes. Ayuda realmente a la gente que tiene necesidad, pero la gente que realmente está buscando al Señor. Que primeramente entiende que su principal necesidad es el Señor. Fíjate lo que dice a continuación. Empieza a explicar, o sea, cuáles son en verdad viudas y cuáles no. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, no solo la responsabilidad es para los hijos, aún si ya tiene nietos, los nietos pueden hacerse cargo. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres. Había viudas que no tenían la necesidad de un apoyo por parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque a pesar de haber perdido a sus esposos, quienes representaban su principal fuente de manutención, ellas tenían más familiares que podían hacerse cargo de ellas. Quizás no tendrían esposo, pero tenían hijos y hasta nietos que podían cuidarlas y hacerse cargo de ellas. Dice Pablo, ellas realmente no están desamparadas. O sea, tienen familia. Que su familia aprenda lo que dice. La instrucción de Pablo es que estos hijos y nietos vieran por sus viudas. Claro que en el contexto está hablando de familias de creyentes. Hijos y nietos que son creyentes, porque la exhortación para ellos es que aprendan a ser piadosos para con su propia familia. Y como iglesia debemos reconocer, como estamos viendo a las viudas, que están realmente en necesidad de apoyarlas, pero también como creyentes debemos reconocer a las viudas de nuestras familias, apoyándolas, sustentándolas, ¿verdad? De una manera recompensando el trabajo que primero ellas hicieron por nosotros. Es triste de repente ver familias que abandonan a sus madres, a sus padres, y más siendo cristianos, ¿verdad? Dicen, bueno, es que pastor, usted nos ha enseñado como Génesis 2.24 dice, por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y se unirá a la carne. Dejar a su padre y a su madre es, sí es dejarlos, pero no en el abandono, no en el olvido. Esto está hablando de que tú vas a comenzar una nueva familia, ya no perteneces a esa familia. Tienes que cortar así que el cordón umbilical, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? O sea, ya córtale, ya perteneces a esto, pero no te vas a deslindar de que sigues siendo tus padres, ¿verdad? Esa exhortación y ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no solamente es para niños pequeños, es para adultos también que tienen padres y madres. Hacerse cargos cuando ellos ya están en una situación de mucha necesidad, cuando ellos ya no pueden, ¿verdad? Ya no tienen los recursos, ya no pueden valerse por sí mismos. O sea, como hombres y mujeres tenemos que sustentarles, ayudarles. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Ver la manera de poder proveerles. Dice, ¿por qué? Dice, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Alguna cosa más? O sea, ¿necesitas otro motivo mayor? Esto es bueno y agradable delante de Dios. Y esto es para todos. Todos los creyentes, ¿no? Te lo vamos a ver al final. Pero también para todos los que tienen suegra. Que de repente, no, pues ¿cómo la suegra? O sea, es una madre. Y lo mejor es que tú como creyente puedas ver a tu suegra, como Pablo le dice a Timoteo, vela como tu madre. ¿Estás de acuerdo? Creo que esa es la forma correcta. Tenemos en el mundo una visión de que no, las suegras no son lo peor y las nueras y se llevan mal o al revés, no, viceversa, el suegro. Pues eso es déjalo en el mundo. Como creyentes tenemos el amor de Cristo. ¿Verdad? Tenemos que valorar eso. Tenemos que vernos con ese mismo amor. Entonces, esto es bueno y agradable delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es lo que está diciendo aquí. Verso 5, vamos a continuar. Mas la que en verdad es viuda, ¿no? En ese caso, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿no? Pablo ahora va a describir a las viudas que en verdad son viudas. Y lo primero que dice es que ha quedado sola. No tiene hijos, no tiene nietos, no tiene alguien más que pueda ver por ella, ¿verdad? No tiene un pariente que pueda ver por ella. Pero nos describe qué es lo que hace esta mujer. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, una verdadera viuda sabe que su esperanza está en Dios. Espera en Dios, dice. Su esperanza está en Dios, ni siquiera en la iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? Lo primero que tienes que ver es que una viuda que tiene necesidad, su esperanza no es la iglesia. Claro, la iglesia va a apoyar, pero su esperanza primeramente es ¿quién? Dios. ¿Sí? La esperanza de la misma viuda es la esperanza de todos nosotros, todos los fieles. Es Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios llama a reconocer a esas personas y apoyarlas. El problema de las viudas que en verdad han quedado solas realmente es este. Es no saber qué hacer con su tiempo libre que ahora tiene. Algo que va a hablar Pablo ahorita. Realmente es no saber qué hacer con ese tiempo. Ellas ya no tienen la responsabilidad de atender a su esposo. El trabajo en casa, obviamente, ya no es menor. Ya no están los calcetines tirados por todos lados, ¿verdad? La ropa por todo lado y... O sea, ya no. ¿Sí? Solo tiene que ver por sus propias necesidades. Y eso le dejaría mucho tiempo libre. ¿Qué hacer con ese tiempo que antes no tenía? Aquí nos dice. Al esperar en Dios... se vuelve una persona diligente en súplicas y oraciones noche y día. Tiene más tiempo, ¿de qué? De consagrar su vida al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces no solo es una viuda que ha quedado sola, es una viuda que realmente está consagrada a Dios. Está dedicada a Dios, que entiende que ahora su viudez es para Dios. No es para ella, para disfrutar y para decir, bueno, pues ahora me la voy a pasar cotorreando. ¿Verdad? Ya soy libre, ya se murió aquel, entonces... No. Este tiempo... es para mi Señor. Espero en Dios en súplicas y oraciones día y noche. ¿Te dan cuenta? Esas son las viudas a las que tienes que considerar, Timoteo. O sea, le está poniendo los requisitos, ¿no? Porque al final vamos a ver por qué lo dice. Pero está poniendo los requisitos, dice, considera, pero estas viudas, Timoteo. No cualquiera que venga a pedir auxilio, o sea, considera. Y que cada caso tienes que estudiarlo y tienes que investigar cómo está viviendo. ¿Se dan cuenta? Sabemos que Dios tiene un propósito en todo lo que vivimos, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, importante, los que aman a Dios, todas las cosas, la viudez, ayuda para bien. ¿Estás de acuerdo? ¿Pero amas a Dios? Por lo tanto, una viuda creyente sabe que Dios tiene un propósito en su aflicción. Y principalmente es este, encontrar en el Señor su esperanza y ser diligente en su búsqueda y servicio a Dios. Esto sería un beneficio no solo para ellas, sino también para la iglesia. Créemelo, la iglesia necesita mujeres así, dedicadas y consagradas al Señor. Y a veces no pueden, ¿por qué? Porque están casadas, porque tienen hijos, porque tienen esposos, y quisieran hacerlo, pero no pueden. Pero ¿qué vas a hacer cuando ya no tengas eso? La iglesia necesita mujeres así, te lo estoy diciendo. Una viuda que ha quedado sola, pero que ha reconocido que Dios es su esperanza y que ahora puede dedicarse a Dios, es demasiado valiosa y útil para la iglesia. De repente pueden pensar, es que ya soy viuda, ya no sirvo de nada. No, eres muy útil. Déjame adelantarme un poco en Tito, ahí adelante en tu Biblia, la siguiente carta, dos más adelante, después de 2 Timoteo. Tito, fíjate lo que le dice Pablo a Tito. Capítulo 2. Tito 2, verso 3. Dice así, las ancianas. Digo, no está especificando a las viudas, pero una viuda es una mujer anciana, una mujer que tiene el tiempo. Las ancianas y experiencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Cómo crees que se van a hacer eso? Pues esperando en Dios, ocupándose en las cosas de Dios. Dice entonces, maestras del bien, verso 4, que enseñen como maestras del bien, ¿qué van a enseñar? ¿O a quién? A las mujeres jóvenes. Nuestras mujeres jóvenes en la iglesia necesitan enseñanza. A las mujeres jóvenes, ¿qué cosa? Amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cuánto se necesita el día de hoy esto? ¿Te das cuenta cómo la ideología de este mundo, sus valores, está introduciendo en la iglesia y está llevando a este punto a no valorar lo que es un hogar? A las mujeres cuesta trabajo amar a sus casas, sus hijos, sus familias. Ya no quieren tener hijos. Si se casan, ¿te das cuenta de eso? Dice, enséñenles, que les enseñan a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se dan cuenta? Esto fue escrito hace 2000 años. Pero es tan real para nosotros el día de hoy. Si una viuda es una mujer que tiene necesidad, Pablo le dice a Timoteo, hey, honralas, pero ellas tienen que estar haciendo también una labor. ¿Se dan cuenta? Por eso dice a continuación, verso 6, pero las que se entregan a los placeres, viviendo está muerta. Fuerte, ¿no? Pero es eso. No sé qué hacer con mi tiempo y pues termino ahí viendo a ver en qué me enredo, ¿no? Podía haber viudas que en verdad quedaban solas, pero su tiempo lo usaban para el placer. No especifica exactamente qué tipo de placer se refiere, pero bien podría referirse al placer sexual, obviamente. Quizás por eso dice, viviendo está muerta. ¿No? Obviamente una mujer así no debe ser apoyada por la iglesia. De ninguna manera. Placer. O sea, ¿en qué estás gastando tu tiempo? O sea, si eres viuda. No te sacan del bingo, ¿no? No te sacan de la casa de la comadre, ¿no? O sea, es eso lo que está hablando aquí. O sea, la viudez es para el Señor. Vamos a ver el verso 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, manda también esas cosas para que sean irreprensibles. Pablo continúa enseñando a Timoteo lo que debe de mandar, porque ya vimos esto, lo vimos aún, recordamos la semana pasada en el verso 11, esto manda y enseña. Está dando instrucciones y órdenes, manda esto. Recordando la autoridad que él tiene para ordenar estas cosas, manda estas cosas, Timoteo. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles. Al final, lo que se busca, al exhortar, no reprender, como ya vimos, al exhortar a la iglesia, es que la iglesia misma sea irreprensible. ¿No? Para que sean irreprensibles. Recuerda la palabra irreprensible, lo vemos en el capítulo 3. Que no tengan cola que te pise. ¿Verdad? Es lo que se busca. ¿Por qué? Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, nuevamente, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y nuevamente hace mención de la responsabilidad de los familiares. Y aquí vemos que la manera en que Dios provee a las viudas primeramente es a través de sus familias creyentes. Antes de buscar el apoyo de la iglesia, está la familia. Es lo que está diciendo aquí. Porque no solo sería un abuso para la iglesia, también sería una falta muy importante para esos creyentes. Aquí lo está viendo ese punto. Lo dice de esta manera. Si no proveen, han negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, al no hacerse responsables de esta obligación que les corresponde, estarían negando la fe, siendo peores que un incrédulo, viviendo, mostrando más eso, ¿no? La fe en Dios nos lleva a obedecer y ser responsables aún en este asunto. Honra a tu padre y a tu madre, ¿recuerdas? Por eso llega a este punto. O sea, ha negado la fe. Son peores que un incrédulo. Hablando de la responsabilidad primeramente de la familia. Versículo 9. Continúa hablando de esto. Sea puesta en la lista solo la viuda menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, ya habla de la lista, ¿no? La viuda que será apoyada por la iglesia también debe de pasar, debe de pasar de 60 años. Y aquí vemos esa lista. Se ha puesto en la lista solo la viuda de menos de 60 años. O sea, empieza a poner ya más requisitos. Dice, tiene que tener más de 60 años. Ahorita voy a explicar por qué. Pero, más cosas dice. Que haya sido una esposa de un solo marido. Entonces ya empieza ahí a palomear, ¿no? Que sí, 60 años. Que esposa de un solo marido. ¿Por qué esto? ¿Por qué esposa de un solo marido? ¿Está mal que de repente haya muerto su primer marido y se haya vuelto a casar? No, quizás esta sería una manera de conocer su fidelidad, ¿no? Dice que sea esposa de un solo marido. Lo que Pablo está buscando es tratar de disminuir esta lista. ¿Ok? Eso es lo que está buscando. No porque no quiera apoyar, sino porque quiere apoyar a las que realmente tienen esa necesidad. ¿Ok? La mujer que haya tenido quizás dos maridos, pues probablemente tendría más apoyo de sus familias, tendría dos familias. ¿Ok? Entonces dice esto, que haya sido esposa de un solo marido. Verso 10, que tenga testimonio de buenas obras. Testimonio de buenas obras. Y aquí va a hablar de algunas de esas buenas obras, ¿no? Se ha criado hijos, obviamente. Estaba casada, tuvo hijos, crió hijos. ¿Cómo los crió? Se ha practicado la hospitalidad, un servicio. Se ha lavado los pies de los santos. Obviamente está hablando, no literalmente, pero sí está hablando de servirles, ¿no? Se ha socorrido a los afligidos. Si es una mujer que también tiene esa misma compasión. Si ha practicado toda buena obra. ¿De qué está hablando el testimonio? El testimonio de estas viudas debería de ser de mujeres serviciales, ¿no? El apoyo no sería para mujeres perezosas o negligentes. Aquí ya habían pasado unos años, por lo menos desde que la iglesia de Éfeso se había ya constituido como iglesia, han pasado 10 años. O sea, ya son bastantes años como para conocer a la iglesia y conocer a las viudas, ¿estás de acuerdo? Era un testimonio que se conocía. Entonces le está diciendo, si han practicado toda buena obra. Una de las labores más valiosas que Dios le ha dado a la mujer es la de criar hijos, ¿verdad? Y es triste, aquí lo vemos, es triste que en nuestros días la mujer ya no valora esta obra. Ya no quieren tener hijos, ¿por qué? Porque me va a quitar tiempo. ¿verdad? Porque me va a quitar, obviamente, pues lo que te mueve, ¿no? Me va a quitar mi tiempo de trabajo, de realización, etcétera, etcétera. Y si tienes hijos, pues no quiero criarlos, ¿no? Los voy a meter a la guardería, los voy a dejar con la tía, con la abuela, etcétera. Yo no los voy a criar. O sea, criar un hijo es estar con él todo el tiempo. Pues este es el sentido que tiene aquí. Los estás criando. Y esto es una buena obra delante de Dios, como dice aquí. O sea, mujeres, tienen que valorar esto. Claro, criar un hijo es una chamba. Es una labor. Yo lo veo el día de hoy con mi esposa. Y la veo sufriendo, pero la veo también buscando al Señor, confiando en Él, ¿verdad? Es una obra donde Dios va a tratar con ustedes. Pero es una buena obra, como vemos aquí. Qué triste que de repente la iglesia empiece a perder esos valores, ¿no? Pero aquí lo estamos viendo. Es una mujer que haya hecho esto. Por algo lo pone así, como un testimonio de una buena mujer que ha criado hijos. Entonces, prácticamente la ayuda sea para mujeres que ejercitan la piedad también, ¿verdad? Si ellas serían apoyadas por la iglesia, de igual manera deben de apoyar a la iglesia con su servicio. Es lo que Pablo está mostrando aquí. Verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque va a decir viudas arriba de 60, ¿verdad? Pero viudas más jóvenes no admitas, ¿por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces aquí habla de aquellas viudas que son jóvenes. Algo también común en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ya la persecución comenzaba, ¿verdad? Y los primeros que agarraban pues eran a los varones. Muchas viudas quedaban en una situación jóvenes, siendo jóvenes. Algunas ni siquiera sin llegar a tener hijos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa con ellas? Dice, viudas más jóvenes no admitas en esta lista, ¿no?, de ayuda. Porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Pablo ya ha dicho, entonces acepta en la lista solo a las mujeres mayores de 60 años. Una viuda joven, no, ¿por qué? Porque una viuda joven tenía mayor oportunidad, ¿verdad? Mayor oportunidad de conseguir un empleo. Pero el apóstol Pablo explica a continuación por qué dice esto. Porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Dices, a ver, Pablo, tú nos dijiste claramente en el capítulo 4, ¿no?, que esas doctrinas de demonios prohíben casarse, y tú estás prohibiendo casarse aquí. No está haciendo eso el apóstol Pablo. Porque más adelante dice, quiero que se casen. ¿Okay? ¿A qué está refiriendo? ¿Por qué dice? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, al ser más jóvenes, ellas tendrían más oportunidad también de volver a formar una familia, ¿verdad? De poder conseguir un marido. Y ese versículo no se está refiriendo a las viudas que vimos en el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. No está refiriendo a eso. Aquí está hablando ya de mujeres que ya se fueron por las tortas, ¿no?, en el verso 6. Aquí está hablando de viudas que en alguna manera quisieron comprometerse con la iglesia, servir en la iglesia. ¿Ok? Pero alguien vino y le hizo ojitos y dijo, pues ya me quiero casar ahora. ¿No? Prácticamente es eso. Las viudas de este versículo, impulsadas por sus deseos, lo que quieren es casarse. Pero si hay una amonestación contra esas viudas, jóvenes que desean casarse, al hacerlo, se rebelan contra Cristo. Aún habla de una condenación, fíjate el verso 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿A qué se refiere? Las viudas que aceptaban ser apoyadas por la iglesia se comprometían a servir al Señor, como estábamos viendo. Ahora sus días, los días de su viudez, serían solo para la dedicación a Dios. Para ellas no había más deseo de volver a formar una familia. Pues ahora su convicción delante de Dios era el servicio a Dios. Y esto es a lo que se refiere como su primera fe. En un principio, ellas tuvieron esta convicción por fe de decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a volverme a casar, voy a dedicar mi vida para el Señor. ¿Ok? Ellas también, ellas habían tenido primeramente la convicción de dedicar su viudez para el servicio a Dios. Pero al ser jóvenes, podían olvidarse de esa convicción y entonces buscaban casarse. No es que una viuda joven no pueda volverse a casar, porque lo que Pablo le dice es que se casen. Lo que se condena aquí es que no permanecen firmes en su convicción. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Y entonces llegan a una condenación. ¿Verdad? Por eso dice, no las aceptas. No las admitas. No las aceptes. Y dice el verso 3. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Y bueno, ya aquí, al parecer, el apóstol Pablo ya agarró monte, ¿no? Dice, no solamente, o sea, abandonan su primera convicción de no casarse, sino son ociosas, andan de casa en casa, chismosas, entremetidas, ¿no? Dice, no, eso no sucede. Seguramente Pablo ya había sido testigo de todo esto. Es más, lo fuerte, lo vamos a ver. Mujeres que al ser apoyadas por la iglesia, mujeres que se comprometían a servir a Dios, pero al final se olvidaban de esa promesa, y quizá esto ocurría mayormente con las viudas más jóvenes. Y Pablo da por hecho que una viuda mayor tendría un carácter más maduro que el de una viuda joven. ¿Se dan cuenta? Pero sí dice, si son jóvenes, no las admitas. ¿Ok? Si es triste ver a mujeres jóvenes con esta conducta, mujeres ociosas, chismosas, entremetidas, pues es más triste ver a mujeres mayores comportándose así, ¿no crees? Mujeres que en verdad ya son adultas, pero viven de esta manera. No tiene que ser así. Me llama la atención que Pablo diga, aprenden a ser ociosas. Aprenden, o sea, no sabían. Ya lo aprendieron. Aprender a ser ociosas. O sea, es algo que no hacían porque de alguna manera, esto me enseña algo. Una mujer casada no tiene tiempo para esas cosas. O no debería tener tiempo para la ociosidad. Mujer casada. ¿A qué le dedica su tiempo? ¿Ociosidad? ¿Te la pasas con el celular todo el día? En Facebook, Twitter, WhatsApp. No, eso es ociosidad. O sea, tienes responsabilidades que te van a guardar de eso precisamente. No aprendas ese tipo de cosas. Entonces, si una mujer viuda no debe de ser ociosa, andando en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa, entremetida, hablando lo que no debieran, dice aquí, pues cuánto más una mujer casada, ¿no crees? Una mujer que tiene que atender un hogar. No tiene tiempo para eso, créemelo. Yo lo veo a mi esposa, no tiene tiempo para más cosas. ¿No? Esas mujeres que dicen, no, yo voy a trabajar, pero también soy ama de casa. No es cierto. O sea, trabajar, ya tienes un trabajo. El atender un hogar es un trabajo, es un esfuerzo. Lo que tú quieres es que te paguen por eso. ¿Verdad? De alguna manera, pues sí, tu esposo debería de valorar eso. Entonces el problema está más en tu matrimonio que otra cosa, ¿verdad? Pero valoremos lo que Dios valora. No nos conformemos a este mundo. Y no es que yo esté siendo machista, estoy leyendo la palabra de Dios. Y Dios no es machista. ¿Estás de acuerdo? Dios es quien te formó, te creó, te diseñó con un propósito. Y está mostrando y está delineando aquí cuál es el propósito por el cual te hizo. ¿Cuál es el propósito por el cual te llamó a casarte? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te llamó a ser viuda? Para servirle. ¿Ok? No te conformes a este mundo. No tomes los valores de este mundo. La Biblia tiene valores. Y es como vamos a funcionar correctamente. La viudez tiene un valor grande para el Señor. Dedícasela al Señor. De repente hay muchas viudas que dicen, es que yo ya por mi edad ya no puedo hacer nada en la iglesia. Ya no, sí, aquí lo estamos viendo. No caigas en esa mentira de que yo ya no soy útil, ya el mundo me desprecia. Sí, el mundo te va a despreciar y aunque no seas viejo te va a despreciar. Pero sí sucede. El mundo menosprecia a la gente adulta. Pues la iglesia no. Lo que leíamos, ¿no? O sea, la vejez es una honra. Debemos honrar eso. Puedes ser útil en la iglesia. pero sí necesitas comprometerte. Necesitas dedicarte. Necesitas tener una convicción, una fe genuina de decir, mi vida es para esto, para el Señor. Vamos a ver, siguiente versículo, verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, aquí lo vemos. Críen hijos, gobiernen su casa, qué interesante, ¿no? Entonces la manera en que una mujer se salva de esa tentación de desperdiciar su vida en la sociedad es, ¿qué cosa? Sirviendo al Señor. Ya sea en la iglesia o volviéndose a casar. Criando hijos, gobernando su casa. Esta palabra, gobernar su casa, ¿sabes qué significa? Ama de casa. O sea, ya no se usa tanto esa frase, ¿verdad? Pero esa es la correcta, soy una ama de casa. O sea, yo estoy gobernando mi casa, yo conozco mi hogar. Yo soy quien ordena, yo sé dónde está los calcetines, ¿no? Yo sé dónde va esto, yo sé, ¿no? Ahora los papeles ya están al revés, ¿no? Ya son los hombres son los que están en casa cuidando a los hijos y haciendo tareas del hogar y dices, ¿qué pasa, no? Pablo dice esto. O sea, no estoy en contra de que se casen. Lo que no quiero es que ellas mismas lleguen a una condenación al haberse propuesto servir a Dios y dedicar su vida para Dios y de repente digan, ¿sabes qué? Pues este hermano ya me echó ojitos y ya me gustó, entonces vamos a casarnos. O sea, ¿dónde está tu convicción? Dice, mejor no llegues a eso. Cásate. Tienes oportunidad, forma una familia, cría hijos. La iglesia necesita eso. O hogares bien formados, ¿verdad? Por hombres y mujeres que entienden su lugar, que abrazan el diseño de Dios. Por eso dice que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Este es el punto. Esta mala actitud de las viudas jóvenes al final solo serviría para que los que no conocen al Señor hablen mal de la iglesia y de Cristo mismo, blasfemen el nombre de Dios. Imagínate qué testimonio de una viuda que haga eso, ¿no? Verso 15 dice, no termina ahí, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y aquí vemos lo que decía, algunas ya habían cometido esta transgresión. Al no considerar que en su vida podían continuar sirviendo a Dios, pues terminaban así, apartándose, siguiendo a Satanás. Pablo ya había visto esto, dice, algunas ya vivieron esto. Y esa es la manera en que Satanás, aún en nuestros días, continúa atacando y destruyendo la iglesia, ¿se dan cuenta? Como algo tan, quizás lo podríamos ver así, insignificante, pero no es insignificante para Dios, que es la viudez. Puede usarlo no solo Dios, sino también el enemigo. ¿Te das cuenta? Y eso es porque no consideramos quiénes somos en Cristo. Lo vimos hace unas semanas, ser buenos ministros de Jesucristo, ¿recuerdas? Buenos siervos, servidores de Jesús. Y te lo decía, esto no solo es para Timoteo, es para todos nosotros. A lo que Dios te haya llamado el día de hoy, estés soltero, casado, viudo, ahí vas a servir a Dios. Ahí vas a servir a Dios. Ahí eres útil para el Señor. Termina con esto, verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Esta es la tercera vez, ¿se dan cuenta? Que hace mención de esto. Que habla aquellos que tienen la posibilidad de mantener a sus familiares, pero no lo hacen. Solo que aquí la responsabilidad ya no solo es para los hijos varones, sino también para las mujeres. Por eso dice, si algún creyente o alguna creyente, ya no hay distinción, o sea, no crea que esto es solo para los hombres, o sea, también las mujeres tienen que considerar esto. Que las mantengan. Y algunas veces, entonces considera esto, algunas veces este mantenimiento implica llevar a la viuda a vivir a tu casa. No, pero espérame, ya vimos Génesis 2.24. Sí, pero te lo voy a repetir, dejarlos no es dejarlos en el olvido, en el abandono. Y creo que esto no solo es para las viudas, o sea, padres o madres. Si tu padre o tu madre está en una condición donde ya no puede ni siquiera vivir solo, tienes que considerar aún llevarlo a tu casa. Pero ahí hay otro tema, ¿verdad? Porque esa persona tiene que considerar que necesita ayuda. ¿Sí? Me gustó mucho lo que escribe William Barclay acerca de esto, al hablar de esta manutención, este apoyo que se tiene que dar aún si se llega a esto, a vivir, llevar su vida a casa. Él dice esto: si hay que mantener a una persona, esa persona tiene que dejarse mantener. Si se lleva a un padre a la casa de su hijo y con su conducta desconsiderada no causa más que problemas, surge otra situación. Aquí hay una doble obligación, la que tiene el hijo de mantener al padre y el deber del padre de ser tal que ese mantenimiento sea posible dentro de la estructura del hogar. Porque de repente vas a ayudar al papá, a la mamá, pero ya se vuelven más cascarrabias, ¿no? Y entonces ya en tu casa hay más problemas que los que tenías, ¿no? Y dices, no, pues... Entonces creo que también ahí, ¿no? Si estás en esa situación de que tú ya no puedes valerte solo, tienes que considerarlo. Yo sé que tú dices, es que yo vivo solo, yo tengo mi comodidad, yo tengo años viviendo así, yo tengo ya mi casa, yo no quiero vivir con nadie más. Pero ya no puedes vivir solo. Tienes que humillarte y reconocer esto. A lo mejor es momento de aceptarlo y llegar a otro hogar y ser parte de hogar, de ese hogar, y someterte a la autoridad de ese hogar. A lo mejor es lo que necesitas, humillarte. Tienes que considerar eso. A veces es de esta forma. A veces está la provisión y se puede ayudar como... pues también llevándolo a un lugar donde lo van a cuidar, creo que también es válido, siempre y cuando no sea un lugar donde lo van a maltratar, y no sea un lugar donde tú lo vas a abandonar nuevamente, ¿verdad? Pero si es posible, tienes que llegar aún a esto. O sea, no tengo los recursos, puedes vivir con nosotros, voy a vivir con nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué Pablo pone un requisitos en esta lista? ¿Por qué quiere reducir el número? Aquí lo dice al final. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Tenemos que considerar esto? O sea, la iglesia no es una empresa que está buscando recursos y... O sea, no. O sea, Dios provee para lo necesario, pero la iglesia tiene que ser... Y tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Este pasaje me está hablando de administración. Está diciendo, hey, cuídate de esto. O sea, lo que Dios te ha dado tienes que administrarlo correctamente. ¿Se dan cuenta? Para que la iglesia no sea agravada. Lo que Pablo busca es que la iglesia no sea abrumada en esto. No sea una carga mayor que la que puede dar. ¿Para qué? Para que realmente pueda apoyar a las viudas que en verdad tienen necesidad. ¿Qué triste sería que haya una viuda que está apoyando, que no tiene esa necesidad, y otras quedan fuera porque pues no hay cómo proveerles? ¿Sí me explico? Entonces, esto es necesario. Pablo dice, hey, Timoteo, fíjate en esto. En la iglesia tienes que ser amoroso, sabio, ¿no? Manso, pero como aquí, con sabiduría, buenos administradores. No reprendas, exhorta. Está empezando con eso. Después dice, honra. Pero aprende a hacerlo con sabiduría. Hay mucho que aprender aquí. No nos da tiempo, ¿verdad? Por eso tuve que ir un poco más rápido. Pero creo que pudimos sacar algunos principios para nuestro día, ¿verdad? Para nuestras vidas el día de hoy. ¿Y qué nos queda hacer? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Si tú eres una mujer viuda que realmente tiene una necesidad, ya sabes lo que tienes que hacer. Espera en Dios. Sirve a Dios. Busca servir a Dios, ¿no? La iglesia ya sabemos que tenemos que hacer. Y lo hemos buscado, y lo hemos intentado, lo hemos tratado de hacer. Con lo que Dios nos ha dado, siempre buscamos apoyar a la gente que está viviendo pruebas, aflicción, que está en aflicción. Ahora en tiempo de pandemia se ha hecho esto. Lo hemos anunciado. Si estás pasando por un tiempo de prueba, tenemos despensas. Y la misma iglesia apoya y trae despensas. Es increíble ver eso, el cuerpo de Cristo sirviendo. Pero tienes que también mostrar eso. O sea, sí estoy en necesidad. ¿Verdad? Entonces, seamos sabios con todo esto. Como iglesia, administrando, pero también de este lado, ¿no? Siendo sinceros, reconociendo nuestra necesidad y sobre todo esperando en Dios, buscando al Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra, por ese tiempo, Señor. Gracias, Dios, por... Es increíble cómo tu palabra tiene tiene respuesta, Señor, a todo lo que necesitamos. Y te damos gracias por lo que tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a seguir las instrucciones que tú mismo le diste a Pablo, y Pablo se las pasó a Timoteo, y ahora están para nosotros, Señor. Entendiendo, Señor, que tú nos llamas, como llamo, Señor, a exhortarnos, a animarnos, no a reprendernos, sino realmente a animarnos, Señor, como veíamos, a honrarnos, a honrar a aquellos que realmente están en necesidad, a reconocerlos, a reconocer cuando nos tenemos cierta necesidad también, Señor. Ayúdanos a administrar todo lo que tú nos das de forma sabia, Señor. Sabemos que al final todos daremos cuenta, Señor, de lo que hemos hecho, de lo que hicimos y aún de lo que no hicimos, Señor. Y queremos ser hallados fieles, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos hablas y nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a atender lo que tú nos hablaste hoy, Señor, para que podamos ser agradables, Señor. Lo que tanto vimos, Señor, agradables a ti, que podamos vivir vidas piadosas, Señor, que te honren, que te reflejen, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por el tiempo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.